Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
En Barco nos hemos reconvertido durante estas difíciles semanas para mejorar. Y ahora también servimos nuestros platos a domicilio. Ya puedes comer nuestro arroz con carabineros o con rabo de toro meloso, nuestros cachopos y todo el resto de platos de nuestra cocina. Solo tienes que pedirlo por Just Eat llamándonos al 983 50 31 10 o directamente venir a encargarlo. Barco, siempre con nuestros clientes. Barco, Plaza del Salvador, frente a Oletu.
Zona de Marca, el rugby en Radio Marca desde Barco, David García.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos un día más, bienvenidos a este segundo programa de esta temporada 2020-2021 de Zona de Marca en el Barco, en la Plaza del Salvador, para analizar lo que es toda la actualidad del rugby provincial, regional, nacional e internacional. Como no, nos pueden escuchar en el 101.5 FM, en radiomarcavalladolid.com y apps para iOS y Android. José Carlos Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tito David.
Víctor Molano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas.
Hoy tenemos un invitado especial, hoy tenemos a Marcial Castro.
Hola, que... buenas tardes.
Buenas tardes, Marcial. Para disfrutar de este programa en directo una hora, como decimos, en el Barco. Y recuerda que en el Barco, aparte de disfrutar de su maravillosa terraza, hospitalidad, servicio e increíble carta, ahora lo puedes hacer también desde casa, como hace Víctor Molano, porque Víctor Molano pues se preocupa, tiene dos niños, su mujer, etcétera, y dice, ¿para qué me voy a exponer? Aunque en el Barco tienen todas las medidas de seguridad de higiene, aquí estamos nosotros perfectamente, pero se lo quiere llevar a casa y se lleva su arroz con bogavante, perdón, con carabineros, su arroz con toro meloso. Y qué bien lo disfrutas en casa, Víctor.
Bueno, no tanto como aquí, pero casi.
Es tremendo.
El 95%.
Puedes disfrutar la carta aquí, en el Barco, en la Plaza del Salvador o en casa. Así que a disfrutar, igual que pueden disfrutar todos ustedes, si quieren, lógicamente acompañándonos en esta casi hora analizando todo el rugby acontecido este fin de semana. Y empezamos rápidamente, que si no se nos va el tiempo, con cada uno de los resúmenes de esta primera jornada de la Liga Heineken. Y empezamos, como no puede ser de otra manera, por los equipos vallisoletanos, por el equipo que jugó fuera, ese Brac Quesos entre Pinares, Ciencias Universidad Pablo de Olavide. Un partido difícil a priori, José, Víctor, Marcial, porque el equipo científico mantenía más o menos el eje principal del equipo de la temporada pasada, además con unos refuerzos importantes, y luego además, bueno, pues añadimos el desplazamiento a Sevilla, que son muchos kilómetros, y etcétera, etcétera. Partido difícil.
Bueno, yo creo que en la primera parte es verdad que el Cajasol supo esconder muy bien la posesión del balón al Brac Quesos entre Pinares, pero bueno, también parecía que no tenía el suficiente picante como para hacerle un daño definitivo al conjunto vallisoletano. Es verdad que durante muchos minutos estuvo muy cerquita en el marcador, se distanciaba muy poco con ese 3-8 durante muchos minutos en el marcador, pero bueno, yo creo que aguantaron y compitieron muy bien, mucho mejor que en años anteriores y sobre todo en inicios de temporada, sin duda alguna, pero hasta que se les acabó un poco el pulmón. Yo creo que el aspecto físico, la superioridad física del Brac Quesos entre Pinares jugó un papel imprescindible.
Tres ensayos, Víctor, para el Brac Quesos entre Pinares, vimos también a Moala, espectacular.
Sí. Decisivo en ataque, ¿eh? Un jugador que...
Correcto, muy determinante. Y bueno, incluso vimos también el retorno de Tomás Carrió.
De Tomás Carrió y de Alex Alonso, ¿no? Que yo lo llevaba ya muchos meses, ¿no? Sin jugar con el Quesos entre Pinares, con su trayectoria en el Seven, ¿no? En la selección de Seven Nacional. La verdad es que nos hemos tirado varios meses hablando de que la competición era una incógnita, de que a ver qué pasa con estos clubes. Ciencias, por ejemplo, parece que había fichado bastante, aunque hay jugadores que parece que todavía no han llegado, ¿no? Y nos hemos tirado hablando de la incógnita que podía ser este año y resulta que la primera jornada, pues los cuatro grandes de los últimos tres años han ganado sus partidos con bonus,
son los, ¿no? Que están ahí, sí.
Es verdad que el Quesos, bueno, pues tuvo le plantó más cara al rival en la primera parte, es verdad lo que dice el negro, pero es verdad que tuvo el partido muy controlado, yo creo, en todo momento, ¿no? Es el clásico partido que hemos visto mucho al Quesos en los últimos años fuera de casa, que es que sin una gran diferencia, muchas veces consiguiendo el ensayo del bonus a lo mejor en el último cuarto de hora o así, pero que domina mucho la situación y consigue llevarse el gato al agua. El Ciencia es un equipo muy aseadito, controlando sus fases estáticas, que seguramente contra equipos de la parte baja le valga, sobre todo en su casa, para sacar muchos partidos adelante, sí, y posiblemente para salvarse con bastante, sin bastantes penurias, yo creo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el BRAC, a pesar de todas las ausencias, ¿no?, desde el año pasado, y a pesar de que es un equipo nuevo, pues está en otro ritmo, ¿no? Yo creo que está en otro ritmo de juego y lo demostró.
He dicho tres ensayos, fueron cuatro, perdón. Dos de ellos de Pedro de la Lastra, que empieza en una forma increíble.
Yo creo que Pedro de la Lastra ya lleva dos temporadas. Me atrevo a decir que desde aquella Super Ibérica contra el Cedul aquí en Valladolid, donde yo creo que cosechó un grandísimo papel, su carrera ha ido en ascenso y ahora mismo está en un momento de dulce, ¿no? Como se dice, yo creo que la poca temporada que pudimos ver el año pasado, apenas cinco meses de competición, creo que jugó buenísimos partidos y yo creo que el debut en esta edición pues no puede ser de otra manera. Pero bueno, yo creo que al igual que él, debutaba el jugador malagueño Alberto Pisuya, creo, en la posición número 3. Sí es cierto que el Quesos le costó controlar las melés, acostumbrado a tener una melé más dominadora con un tuco, un pilier, un 3 mucho más incisivo, más ofensivo. Pero bueno, yo creo que el retorno de Alex Alonso es una noticia importantísima. El retorno a los campos después de ese tercer año que va a militar en el Quesos entre Pinares, yo creo, pero el año pasado se lo pasó en blanco por una lesión de larga duración, el catalán Coque Ortiz, que volvió a salir de 6 y además jugó tuvo buenos minutos, yo creo que llegó al final desfondado, pero tuvo muy buenos minutos y muy participativo, con mucha intención. Yo creo que buen partido del Quesos entre Pinares, en definitiva.
Buen partido, Marcial, 6-35, muy buen resultado para ser el primer partido de la temporada y segundo, lo que influye en los desplazamientos a Sevilla o incluso a San Boi, ¿no?, que son los más largos, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Lo que pasa que sí que a lo mejor esperábamos un poco más del equipo científico, pero el BRAC, como gran equipo que es, fuera de casa y dentro, pues supo manejar bien la situación. Yo creo que hizo un gran partido y sí que le falta gente por venir al Cajasol, pero veremos a ver qué pasa. Porque, como decís vosotros bien, los equipos grandes siguen estando ahí.
Sí, además el Ciencias Cajasol metía presión en fases en las que anteriormente equipos como él, que al final llevan, este es el tercer año consecutivo, yo creo, en Primera División, pues fases que cuesta más entrenar y que cuesta más controlar, como por ejemplo la Touch, con esa incorporación del ex quesero Guido Albertario, pues bueno, pues tienen ahí Touch, que Guido en los últimos años, si no ha sido el primero, con permiso de Walker Fitton, ha sido el segundo mejor saltador de la competición, ¿sabes? O sea, al final están controlando fases pues que ya, bueno, pues que ya son síntomas de un equipo que crece en cuanto a planteamiento y que crece en cuanto a esquema táctico.
No lo sé si es a ciencia cierta, pero yo creo que también en el Quesos faltan jugadores por venir. El otro día, Víctor, que quizás andaba un poco más flojo de banquillo, el BRAC Quesos entre Pinares, lógicamente con respecto a otras temporadas, pero lo ha sabido administrar muy bien Diego Merino y hemos visto cambios de calidad y que han supuesto un plus cuando han entrado al campo, ¿no?
Hombre, yo creo que todos los equipos este año en general van a estar un poco más, menos rellenas esas convocatorias de jugadores de, no sé si decir, de primer nivel o jugadores, pues importantes, ¿no? La verdad es que el Quesos entre Pinares yo creo que mantiene una buena estructura suficiente como para seguir luchando por los títulos. Es muy difícil hacer ahora pues predicciones hasta que no pasen 4 o 5 jornadas. Yo creo que no va a haber mucha idea de lo que puede pasar, ¿no?, al final de temporada. Y es cierto que, bueno, vimos también, por ejemplo, un regreso en el Brac, el de Nacho Morchón.
Que eso, yo creo es que te lo iba a decir ahora mismo, que la verdad es que yo no me había enterado que volvía Nacho Morchón después de su aventura sevillana.
Yo creo que le puede dar, bueno, pues muchas alternativas ahí en el puesto de medio meleno con Pablo Gil, que fue el que jugó ayer titular.
Sí.
Y a mí me gustaría...
Y Tanibay, o sea, este año hay tres medio meleno.
¿Tanibay sigue?
Creo que sí, que está solucionando papeles, pero volverá a formar parte de los de Diego Merino.
Pues entonces va a tener muy buen medio melé, ¿no? El caso es entre Pinares, sin duda. Y luego, bueno, pues destacar ese debut de un 3 nacional, ¿no? De Pisuya, un chaval que es cierto que yo creo que en los primeras melés pues tuvo problemas porque, bueno, el cambio de categoría es importante y las melés contrarias son... saben cómo jugar muchas veces, ¿no? Y es verdad que cuando entró Albertuco en la segunda parte, pues se notó mucho el cambio de melee. Hubo varias fases incluso con golpes de castigo que pidió el Brac jugar melee, porque se veía muy fuerte, ¿no? En esa faceta del juego. Y bueno, pues, pero es destacable, ¿no? Un 3 español.
Es cuestión de minutos, Víctor. Como dice un amigo mío, Fernando de la Calle, dice que la mala leche de los pilares se aprende jugando. Cuanto más nivel tengas enfrente, más mala leche aprendes. Sí.
Y ahí tiene a Pacey, por ejemplo, pues para contrarrestar, ¿no? Lo novato con la experiencia, por ejemplo. Por eso digo que está muy bien compensado ese banquillo. Te quedas mirando los papeles, no sé si querías añadir algo más, Víctor.
No, bueno, tenía por aquí apuntadas. Hice así
no adelante nada de tu sección.
No, eso es distinto. Hice así las estadísticas. El Brac perdió 4 tus de las que sacó, que es algo ya endémico, prácticamente, sí. en el Brac esos entre Pinares. Pero bueno, también es el primer partido.
Yo ahí no le pongo nada, porque como estoy harto de decir, en las 3 primeras jornadas suelen ser partidos de pretemporada reales.
Sí. Y este año realmente pretemporadas, cada equipo, no sé, ha jugado un partido, a lo mejor, ¿no? De pretemporada,
claro,
no más.
Claro. Así que con más razón partidos de pretemporada.
Si otros años hay incertidumbres, lo de este año ya es... Tremendo, ¿no? Este año hasta Navidad yo creo que podemos estar haciendo muchas cábalas, pero no vamos a ver a los equipos en de verdad dónde están, ¿no?
Ciencias Cajasol lo desconozco, pero que esos entre Pinares, 3 partes de 20 minutos frente a Alcobendas. Y Silverstone Salvador pretemporada, bueno, la final de Copa del Rey, que le costó 2 lesionados, o sea que bastante
sí,
le costó.
Y 3 tiempos de 20 minutos en Zaragoza.
Correcto. Eso es.
Por eso decía que las pretemporadas suelen ser cortas y este año es que han sido...
Mínimas. Bueno, como decimos, victoria del Brac esos entre Pinares en su visita al campo del Ciencias Universidad Pablo de Olavide, 6-35, y victoria del Silverstone El Salvador en Pepe Rojo frente a la Universidad de Burgos, bajo cero. Por cierto, que eso es bajo cero, nos lo van a explicar, creo que mañana es la presentación, veremos a ver qué es eso de bajo cero.
¿Congelados?
creo que no.
¿Una cerveza o algo así?
Debe de ir por ahí los tiros.
Más
no,
problemas.
Canción triste de Gil Estes. Bien, Silverstone El Salvador dejó a cero al conjunto burgalés, a nuestros vecinos burgaleses en ese primer derbi regional de la temporada. Yo no puedo poner ningún pero al partido, la verdad que bien planteado desde el principio.
Bueno, Marcial, por...
Venga,
pues
estrénate.
Yo estoy orgullosísimo del club porque 14 chicos convocados.
Me ha recordado un poco a su ahora, ¿eh?
Bueno.
Me ha recordado justo en la frase.
Yo soy Marcial.
Ya falta decir quiero dar las gracias.
Eso ya más adelante. No, pero la verdad es que estoy orgulloso del club, del Salvador, de Silverstone El Salvador, porque 14 chicos de la casa son muchos chavales, ¿eh? Y es una cantera que va hacia adelante. 11 chicos jugando de titulares, 32-0 a un equipo con fichajes, que sí, a lo mejor tenía sus bajas y demás, pero bueno, esto va a subir mucho la moral y vi chavales que me gustaron mucho, Guillermo Villabra cuando salió, bueno, ¿qué te voy a decir? De Pelayo, de Juan Ramos, que son unos intocables ya, o...
Romanos.
O Juan Gonal. Muchos chicos, Javier Aguilera, es que hay mucho potencial en la cantera del Salvador, ¿eh? Mucho potencial.
Fíjate que hay dos chavales, por ejemplo, lo que dice Marcial, ¿no? Como Juan Martínez y David Barrios, que son dos chavales, y fíjate ya la experiencia que han tenido ya y la calidad que aportan.
Me olvido de alguno, pero ya ves David Barrios.
Sí, bueno.
No, es que David Barrios
yo creo que ya es un jugador que está medio consagrado porque...
Eso es.
porque ya ves, es que eso, yo a esos chavales les he visto desde jugar desde niños y fíjate dónde están ahora. Son grandes jugadores y van a ser muy importantes para el club.
Sí, sí.
Hombre, pero David Barrios ya, yo ya le tengo en el...
En el primer equipo. No,
para mí David Barrios es un hombre, es un chico, que es un chico por edad, pero está consagrado. Yo me acuerdo de la temporada pasada, lo poco que disfrutamos del rugby. Al principio el Chami que tuvo esos problemas de carburación con un Daniel Fassen, un Martin Dutua, un Hansi, y bueno, Hansi Graf llegó luego, y en muchos partidos el que desatascaba los partidos era David Barrios. O sea, David Barrios el año pasado ya ha sido un temporadón impresionante, y yo creo que este año él sabe y él mismo asume y recoge el guante de que tiene que estar a un muy buen nivel después de lo que enseñó el año pasado.
Bueno, tenemos luego a Pelayo Ramos. Pelayo Ramos es uno de los protagonistas de unas acciones que ha sido medio viral, te voy a decir. Tú ya por tu narración, porque sale desde la zona de marca, creo que es Pelayo. Evita dos y sale, y dices tú, sale con dos.
Ah, es su hermano.
Ah, su hermano Juan, yo creo.
Ah,
que
es Juan, que sale con dos buenos, y parece que vas a decir ahí otra cosa, y dices apoyo, ¿no?
O contrapiés, creo que digo, sí. Bueno, la verdad es que es llamativo, desde luego, el número de canteranos que tuvo el Chami. El partido estuvo marcado, yo creo que por dos cosas. Una fue por la selección y por las lesiones del Chami. Hubo sus grandes saltadores, su primera línea.
Seis bajas, nada más y nada menos.
Claro, jugadores muy importantes todos ellos. Y al final, ese trabajo que lleva haciendo el Chami durante años, yo creo que ese buen año que hizo el Sub-23 el año pasado, que recordáis cuando terminó la temporada iba segundo. Detrás solo de una Samoyana que era intratable, ¿no? Un poco sí. El año pasado. Pues está dando sus frutos, ¿no? Y también un detalle que a mí me pareció curioso y que influyó mucho en el juego, yo creo que fue el viento, ¿no? Que ya sabéis que en rugby es muy importante. Yo me dediqué luego a ver el partido por la noche y digo, a ver, en la primera parte, ¿dónde se desarrolló el juego y dónde se desarrolló en la segunda parte, ¿no? Es verdad que en la primera parte Burgos ni siquiera llega a la 22 contraria en ningún momento, porque el viento se le puso muy en contra. Y eso demostró que, lo comentábamos el negro y yo en la narración
que
televisiva...
Que tiene Andrew Norton.
Sí, sí.
Sí, pero Andrew Norton...
Erró muchas patadas al pie, además. Sí,
yo luego doy mi...
opinión.
Pero bueno, que comentamos lo importante que es jugar con el... Si el viento lo tienes a favor en un momento dado, juega la primera parte, ¿no? Porque puedes sacar ventaja y al final, con un 20-0 en la segunda parte, Burgos, aunque jugó en la segunda parte, se jugó más en el campo del Chami, seguramente por ese factor del viento, ya iba en contra del marcador y ya lo tienes más difícil, ¿no? Y el Chami supo manejar muy bien la situación para llevarse incluso el bonus, ¿no? Y conseguir un cuarto ensayo ya en la última jugada del encuentro. Pero si tienes viento a favor, juega con el viento a favor la primera parte, que la segunda ya veremos, ¿no? Qué es lo que ocurre. Y yo creo que eso es lo que... creo que el Chami fue el que ganó el sorteo de campos y supo elegir bien. Supo elegir bien porque había que jugar a favor de viento en la primera parte.
Sí, veíamos el sorteo con Pedro Montoya y Pelayo Ramos ni se lo pensó en elegir campo el viento a favor. Algo que Juan Carlos Pérez, cuando ha estado con nosotros, tanto en emisiones como aquí, siempre lo valora mucho, ¿no? Que en la primera parte, si tienes el viento a favor, cógelo, si ganas el sorteo, porque luego en Pepe Rojo puede cambiar y puede acabar rachado para un lado. Yo creo que el viento fue algo que condicionó el partido en cuanto a la ocupación territorial, porque en la segunda parte el Burgos ocupó durante muchísimos minutos el terreno del Silverstone El Salvador.
Pero defendimos como jabatos.
Sí, sí, indudablemente. Yo creo que la intensidad defensiva en la segunda parte... un gran defensor va a venir a vernos, Pelayo Ramos, que siempre está ahí.
Pues de los mejores placadores que hay en España.
Un grandísimo defensor. Pero yo también creo que un condicionante importante, aparte de que, a diferencia de la final de Copa del Rey, creo que el Chami en el campo desplegó más esquema táctico, desplegó mucho más saber hacer, o sea, que no dudo que en la final no lo quisiera desplegar, lo que pasa que a lo mejor el equipo que tenía enfrente no le dejó, pero ayer en el Pepe Rojo veías a qué quería jugar el Chami, o sea,
sabías... que se lo echábamos
efectivamente,
lo dijimos así.
Tenían el juego perfectamente estructurado, si empujaban un mole, empujaban un mole hasta el final, si ganaban una melee, ganaban la melee hasta que le pitaban la ventaja y sabían que ya jugaban con ese factor de ventaja a su favor, o sea, yo creo que un equipo muchísimo más disciplinado. Y aparte del viento, yo creo que efectivamente una de las claves fue el juego en suelo del propio Silverstone El Salvador. O sea, se cansó a robar abiertas. De repente caían al suelo los jugadores del Burgos y el balón salía jugado por el lado del conjunto vallisoletano. Y bueno, solo hay que decir, creo que se pitaron cuatro balones injugables por parte del... corrígeme si me equivoco, Víctor. Cuatro balones injugables, cuatro melés a favor del Chami por balones injugables.
No cogí ese dato, ¿no?
De balones así. Que se metían en un reagrupamiento los jugadores del Burgos y no conseguían liberar. y era melee a favor del Silverstone El Salvador.
Sí, yo creo que... luego un retenido tuvieron al principio también de la primera parte, después del primer ensayo.
Y luego los fallos al pie del Burgos, que yo creo que les lastraron especialmente. O sea, Andrew Norton en la primera parte da dos patadas que son prácticamente cangrejeras porque las da mucha altura y el viento se las echa para atrás. Y en la segunda parte creo que hasta hubo en tres o cuatro ocasiones patadas directas en las que pretendían quitarse la presión y las tiraban directamente fuera. O sea, yo creo que, bueno, en fin, creo que el viento condicionó el partido, pero indudablemente mucho mejor rugby, o sea, superior claramente el esquema táctico y físico del conjunto vallisoletano.
Marcial, ¿qué es lo que más te gustó del Silverstone El Salvador? Aparte de lo que ya has dicho de esa escuela, que, si no me equivoco, marcaba 11 chavales de la escuela y seleccionables 13 en el 15 inicial.
Sí.
Que tampoco dice mucho, porque, bueno, vemos a Matthew Smith, por ejemplo, como seleccionable, pero bueno.
Sí, pero bueno, ya son gente que lleva muchos años en la casa, son gente que se conoce el club. Y bueno, yo creo que no voy a desmerecer al Salvador porque el viento haya condicionado el partido.
Ah, no era mi intención, ¿eh?
Por supuesto que no, José Carlos. Pero yo te digo que estoy muy orgulloso de cómo planteó el partido el Salvador, de cómo jugó, de cómo fuimos listos, porque aun con ventaja en el marcador fuimos capaces de sacar 3 puntos. Y eso en un rugby como el que tenemos a día de hoy es muy importante. Porque correcto, tú a lo mejor puedes estar sufriendo en una primera parte con el viento en contra, como le ha pasado a Burgos, pero El Salvador ha sido listo y no ha intentado jugarse a lo mejor una tus en un momento que no tenía el partido aún controlado y ha preferido ir a los 3 puntos. Y yo creo que eso dice mucho de un equipo con mucho arraigo y con las cosas muy claras.
Efectivamente. 32-0 la victoria del Silverstone El Salvador en el estreno en Pepe Rojo, con esa limitación de público. La verdad que, bueno, además, la mañana tampoco apetecía, ¿no? Partido televisado además por la 7, por Castilla y León Televisión. Y ahora veremos la clasificación. Analizamos el resto de resultados. Empiezo por ese derbi catalán, 18-12. El Barça a la Unión Esportiva de Santboiana y el Barça sin Gemes, ¿eh?
Sí, pues sin Bautista Gemes, efectivamente. Sí, la verdad es que un Fútbol Club Barcelona, que si vemos la convocatoria, tiene muchos menos jugadores en formación que el Samboy, que creo que saltó al campo con 12 jugadores en formación. Un Fútbol Club en Barcelona que viene los últimos 2 años mejorando muchísimo, tanto en su juego como en su posición en la tabla, y que el año pasado ya creo que ganó un derbi, si no recuerdo mal.
Sí, yo creo que sí.
Allí en Barcelona. Y que, bueno, pues un Samboy que, aparte de tener internacionalidades, pues bueno, también las tiene el Fútbol Club Barcelona. Como decías, Bautista Gemes, su buque insignia, digamos, o uno de sus jugadores, sus mejores jugadores, el 10 argentino, también está en Uruguay con Santi Santos. Pero yo creo que, bueno, un Barcelona que sabe, tiene un rugby muy estructurado, sabe muy bien, es un 6 en prácticamente todo lo que hace, ¿sabes? Muy buen juego a la mano, las fases estáticas las tiene bastante bien controladas. Es un equipo que en melee es muy difícil de ganarle la partida, bueno, y yo creo que desplegó un juego dominando todas las fases del juego, que el Samboy no supo por dónde cogerle, y al final
futuro,
se impuso.
¿Futuro rival de la próxima jornada del Braque, esos entre Pinares?
No, del Chami, ¿no?
Del Chami, sí. Samboy Salvador.
Ah, sí, no, me refería al Barça, perdón. Sí. Yo me refería al Barça por la victoria, 18-12. Lexus Alcobendas 39, al recién ascendido Getxo Rugby Taldea 39-6, Víctor. Los campeones de Copa a tope.
Bueno, pues sí, la verdad es que han prolongado un poco su racha, ¿no? Después de ganar en la final de Burgos al Chami, y Alcobendas, bueno, pues con mucha solvencia, ¿eh? Con mucha solvencia, sin sufrir para el bonus, y bueno, pues... pues parece que está en un buen nivel, ¿no?, el equipo madrileño.
Y el Lampordicia 49-14 frente al Independiente Rugby Club. Yo digo, Lampordicia es claro candidato, ya lo dije el otro día en tercer tiempo COPE, al título de Liga, ¿eh?
Un partido en el tanteo muy parecido al del Braque Sos entre Pinares en Cajasol.
Sí.
Le costó muchos minutos a Ordicia despegarse en el marcador, ¿eh? Una primera parte.
Pero tiene
muy,
un Valentín Cruz que pim pam reparte juego que no veas.
Y mantiene mucho la estructura, ¿eh? Ordicia, sí, sí. Que este año eso es noticia, ¿no?
Claro, es noticia y además es de elogiar. Además, uno de los clubes que mantuvo sin ERTE a todos los jugadores y pagándoles el... Bueno, estuvieron en ERTE, pero pagándoles el 100%. La verdad que los Ordiziarras, los del Goierri, tienen, como diría, la Dinamo cargada a José Carlos Crespo. La clasificación de esta Liga Heineken, voy a por ella, que me he perdido, pim pam pum, bocadillo de atún.
Nada, con 5 puntos los dos vallesoletanos, Alcobendas y Ordizia, con 4 el Barça y con 1 Samboy.
Y... Correcto, pero con punto bonus, esos 3 primeros, el Brac se quedó sin el punto...
No, perdón,
el Brac con punto bonus, sin punto bonus fue el Barça el que se quedó. Eso es, la Samboyana consiguió su punto bonus defensivo y sin jugar lógicamente esa primera jornada del Complutense Cisneros, que le tocaba jugar con Hernani, pero lógicamente...
con Hernani o Lesabelles.
Perdón, le tocaba jugar con Club de Rugby Santander, que era el que ha renunciado. Eso es. Y ha sido el Club de Lesabelles, como ahora hablaremos, en ese ascenso, y no sé cuándo se jugará. Próxima jornada de la máxima competición del rugby nacional para los equipos vallisoletanos. Ya hemos dicho antes que el Brac Quesos Entre Pinares recibía en casa al Fútbol Club Barcelona, y el Silverstone El Salvador se desplaza a tierras catalanas también para enfrentarse a la Unión Esportiva Samboyana. Independiente juega contra el Lexus Alcobendas, buen partido también. El Universidad de Burgos bajo 0, Ampo Ordizia. Y Complutense Cisneros, Científicos y Getxo Artea, Lesabelles, que yo creo que ya se jugará, por lo menos ya tiene horario ese partido. No le han dado otra semana al conjunto valenciano para reorganizarse. Antes de irnos a publicidad, tenemos que marcar los datos, porque llega la sección innovadora de esta temporada, esa calculadora de Víctor Molano, que nos descifra en este caso lo que él quiere, como es habitual. O sea, hemos pasado a la calculadora de Víctor Molano.
Saqué de mi bolso una calculadora para sacar cuenta de libras y cuadros, para multiplicar y hacer operaciones y usar la cabeza, creo que es más exacto. Es químico también, muy buen licenciado, es muy aguerrido.
La música es lo mejor, ¿eh?
No, hombre, es el contenido. Lo que pasa es que nos gusta envolverlo bien, por si acaso falla.
Bueno, hemos hablado antes del tema de los jugadores de formación. Ya sabéis que este año solo pueden estar 6 no seleccionables o no jugadores de formación, digamos, en el campo, que no tengan la F, ¿no? Esa famosa de las actas. Digo, pues voy a ver qué ha pasado en esta primera jornada, ¿no? Cómo han cambiado nuestros clubes con todo este tema de la pandemia y a ver si hay muchos fichajes foráneos o no. Pues fíjate, la mitad de los equipos que jugaron ayer jugaron con los 6 titulares, ¿no? Con 6 titulares de jugadores no foráneos. Ordizia, Independiente, Barça, Alcobendas y Getxo, ¿no? Jugaron con 6. Y luego, fíjate, está el caso del Chami, que lo comentábamos, solo 2 jugadores, que además son 2 jugadores que llevan ya tiempo en España, como son Nico Jurado y Cristian Ras, ¿no? Que no tienen la F, supongo que será por algún periodo de tiempo en el que no han estado viviendo en España, porque más de 3 años, bueno, bastante más llevan los dos, ¿no?
Sí, de hecho, Cristian Ras yo creo que el próximo año ya la tendría.
Por eso te decía, que jugadores ya muy arraigados.
Esto no se sabe quién tiene la F y quién no, ¿eh?
Sí, bueno, también le voy a decir, porque... Bueno, vamos a dejarlo. Continúa, Víctor.
Pues John Bessebel tiene la F ahora, pero por la... Y sí. No ha ido a Uruguay porque...
La IRB no se lo reconoce.
Bueno, es correcto. Pero bueno, fíjate, la media, ¿no? La media es 4,8, o sea, casi 5 jugadores de formación cada uno. Y luego, claro, son 6 que pueden estar al mismo tiempo en el campo. Porque tenemos el caso, por ejemplo, de Independiente, que entre equipo titular y convocatoria hubo 10 jugadores, ¿eh? O sea, que ahí nuestro amigo Chucho tiene que hacer...
Encaje de bolillos
porque se puede ir por ahí. Pero alguno, el Barça también 9, Ordizia 9, Alcobendas 8. Bastantes jugadores, ¿eh? El Chami ayer, pues ese caso curioso que en el banquillo, bueno, eran casi todos canteranos, no había ningún jugador que no tuviera la F, ¿no? Y el Quesos, pues 5 titulares también y 5 en el banquillo. Tampoco tuvo que hacer encaje de bolillos ahí Merino, tenía tan solo 5 en el partido ayer. O sea que yo creía, la conclusión de todo esto, yo creía que iba a haber menos jugadores foráneos este año en la Liga, y al final muchos entrenadores tienen que ir viendo cómo hacen los cambios para no caer en alineación indebida.
Veremos a ver. Buena sección, la calculadora de Víctor Molano. Nosotros nos vamos a publicidad. Estamos en el barco en la Plaza del Salvador... Y nos acompaña ya nuestro invitado Pelayo Ramos para hablar con él de esa primera jornada en Pepe Rojo de esta atípica liga, de la Liga Heineken. Nos vamos, volvemos ahora.
Tengo visa, puro pasaporte.
Zona de Marca, el rugby en Radio Marca desde Barco. David García.
En Barco nos hemos reconvertido durante estas difíciles semanas para mejorar. Y ahora también servimos nuestros platos a domicilio. Ya puedes comer nuestro arroz con carabineros o con rabo de toro meloso, nuestros cachopos y todo el resto de platos de nuestra cocina. Solo tienes que pedirlo por Just Eat llamándonos al 983 50 31 10 o directamente venir a encargarlo. Barco, siempre con nuestros clientes. Barco, Plaza del Salvador, frente a Oletu.
¿Ya te has enterado? Este año podemos volver a hacer historia en Valladolid.
¿Sí? ¿Cómo?
Poniéndonos en marcha con la Asociación Española contra el Cáncer y su marcha virtual.
Este año no nos quedamos sin marcha contra el cáncer. No podemos fallar. Cada inscripción es un kilómetro. ¿Hasta dónde podemos llegar? El año pasado habríamos dado la vuelta al mundo.
Novena Marcha Valladolid contra el Cáncer del 25 de octubre al 8 de noviembre. Inscríbete en la web de la Asociación Española contra el Cáncer de Valladolid a partir del 25 de octubre. Los beneficios irán destinados a financiar los proyectos de investigación que gestiona la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
En el centro de Valladolid, la mejor opción es Belmondo Kitchen. Nuestros imprescindibles, nuestros arroces, nuestros platos con mayúsculas y mucho más. ¿Cocina tradicional? Belmondo. ¿Cocina novedosa? Belmondo. Las copas, las cañas, el vino o el vermú. Siempre en Belmondo. Plaza Martín Monzó 1, 983-452708.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
En momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Anticípese a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34, Parque El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Grupo Iglu, empresa dedicada a proyectos y reformas de calidad. Grupo Iglu, somos un equipo de arquitectos especializados en llevar a cabo la gestión total de la obra con un trato personalizado. En Grupo Iglu realizamos cualquier tipo de construcción o reforma. Infórmese en grupoiglu.com. Grupo Iglu, nos adaptamos a sus necesidades.
Apueste por la profesionalidad, garantía y eficacia. En Imperolid le aconsejaremos la mejor solución en sistemas de impermeabilización y aislamiento térmico por el exterior. Rehabilite de forma eficiente, ganará en confort y ahorrará dinero. Olvídese de goteras, filtraciones, fugas de calor y tratamientos en fachadas. Es un buen momento para prevenir. Aísle su vivienda con Imperolid. Profesionales del aislamiento térmico. Imperolid, Avenida de Gijón 105 o imperolid.es.
Helios más en casa que nunca, porque en Helios lanzamos nuestra nueva tienda online para que de la forma más cómoda puedas comprar todos nuestros productos con un solo clic y que lleguen directamente a tu casa. Entra en helios.es y descubre todo nuestro surtido. Y ahora, con la compra de una mermelada extra edición especial agradecimiento, te regalamos nuestra mascarilla reutilizable Helios Sonrisa con cristales de Swarovski. Helios, ahora más cerca de ti.
Zona de Marca, el rugby en Radio Marca desde Barco. David García.
Bueno, pues volvemos desde el barco, desde la Plaza del Salvador. Hemos tenido ese aperitivo de tercer tiempo que nos ponen aquí. Por cierto, tercer tiempo del cual Lucha Luis es la sede del Braqueso entre Pinares para hacerlo de la mejor forma manera de, para los jugadores que le toca este fin de semana. Peleando siempre Luis, innovando, reinventándose. Y ahora pueden recibir toda la carta en su casa y disfrutar de ese arroz con carabineros o arroz de rabo meloso que tanto le gusta a Víctor Molano. Y ya estamos con nuestro invitado, con Pelayo Ramos. Pues no tiene otra definición que no hay mayor jugador del Silverstone del Salvador, no del Silverstone del Salvador, porque el Silverstone del Salvador en teoría es el primer equipo, sino del Salvador, de cantera, de la casa como él y de Saga, casi podemos decir, capitán también del Silverstone El Salvador. Pelayo, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primer partido en Pepe Rojo, de estas cosas raras, de pandemias y de gaitas. ¿Qué sensaciones habéis tenido previas del partido?
Bueno, pues sensaciones buenas por volver a jugar a Pepe Rojo, que siempre nos hace ilusión volver a jugar en casa. Un poco extraño, pues bueno, llevamos mucho tiempo sin jugar, ya habíamos jugado la final de Copa, pero no habíamos jugado nada en casa. Y bien, las sensaciones bastante buenas, un día un poco malo, mucha lluvia, viento, etcétera, pero bien, la verdad es que contentos, teníamos muchas ganas y lo demostramos, además saliendo los primeros minutos, se demostró mucho las ganas que teníamos de jugar.
Un partido totalmente distinto, lo dicen nuestros gurús, lo dicen los aficionados. Ayer se veía que jugabais a algo. ¿Qué pasó contra Alcobendas? ¿Os pusieron la mordaza?
No, bueno, pues lo que pasó en Alcobendas fue pues lo que pasa siempre en las finales, ¿no? Los nervios siempre hacen que las finales no sean los partidos más bonitos. Era el primer partido, no teníamos aún todavía un ritmo bien cogido, hubo muchos errores, muchos golpes, el partido fue un poco trabado y parece que ayer pues cogimos otra vez sensaciones, hubo más tiempo de juego, el partido fue un poco más vistoso y la verdad es que bien, por esa parte muy bien.
Coincides conmigo y más esta temporada, que al final estas tres primeras jornadas de liga son casi de pretemporada, ¿no? Porque se cometen muchos errores no forzados, estáis todavía más o menos engranando la máquina, ¿no?
Sí, claro, además este año hemos tenido muy pocos partidos amistosos, nosotros hemos jugado solo 40 minutos en Zaragoza, no hemos jugado todavía, tenemos que coger un poco el ritmo todavía.
Es muy difícil, es muy difícil. ¿Te defraudó un poco el conjunto burgalés?
No, el problema está claro, ellos no jugaron ningún partido amistoso, les falta todavía mucho ritmo. No hicieron un gran partido, pero su plantilla es espectacular, tienen jugadores muy, muy buenos, el 10, Norton, un jugadorazo. También me sorprendió ver, no sabía que ha estado con ellos Rubén Sanz, que es un jugador que venía del Samboy. Tiene una línea muy buena, no hicieron un gran partido, pero ojo con el Burgos, que este año tiene una plantilla buena, seguro que hace cosas grandes.
¿Y los chavales, los chicos, cómo los vistes?
De nuestro equipo, digo.
Claro,
sí,
claro.
Pues espectacular ayer.
Pues el chaval eres tú también, el chico.
Bueno, sí. pero es que los otros,
madre mía, es que, ¿cuánto hace que te estrenaste con el primer equipo, Pelayo? ¿Cuatro
pues
años?
¿Con el primer equipo?
Sí.
No, yo tengo 27 y yo debuté con 18 justo.
Ya nueve años.
Sí. Lo que pasa es que tuve un parón porque tuve una lesión en la rodilla. Cierto, otro año verdad, jugué con el segundo equipo.
Es verdad.
Pero sí, ya son nueve años, sí.
Bueno, ¿y cómo has visto la cantera?
Bien, bien, espectacular. Estoy súper orgulloso de los chicos ayer. Ayer teníamos un partido un poco raro por el tema de la selección, que se habían ido muchos, también tenemos lesionados. Tuvieron la oportunidad muchos chicos y yo como capitán tenía la obligación de subirles todo lo que pudiese antes del partido. Al final el que se pone la camiseta del Chami sale al campo y tiene que darlo todo, y ellos lo saben. Hubo muchos jugadores que tuvieron su oportunidad, como por ejemplo Romanos. El año pasado jugó, simplemente debutó, y ayer se salió jugando de 6 en defensa espectacular. Para mí un detalle increíble, primera jugada y el tío se lanza a robar un balón, consigue un golpe de castigo increíble. O sea, eso es para valorarlo un montón, que estos chicos salieron a muerte y es una pasada para el club.
Víctor, José, Marcial, ¿tenéis alguna pregunta para Pelayo?
Bueno, yo sobre todo comentaba lo que comentábamos antes, ¿no? Que hay muchos chavales, pero fíjate, chavales a lo mejor como Juan Martínez, como David Barrios, que son muy jóvenes, ¿no? Que tendrán 20 años escasos, no sé si llegan y ya han jugado minutos de calidad y bueno, pues
y se han hecho notar.
Pues ya se notan, ¿no? En el equipo.
Sí, sí, además justo has dicho dos que tienen un nivel altísimo. Juan está jugando con España, está jugando Wolves en series, que es una liga increíble, vamos, es un nivel espectacular. Y David, el año pasado se salió, vamos, jugó una temporada espectacular y este año pues le llamará el 15, le llamará Santi Santos y vamos, llegará donde él quiera, porque es un jugador que tiene todo, tiene ataque, tiene defensa, tiene cabeza fría, tiene mucho liderazgo también en el equipo. Entonces, sí, David, vamos, de aquí a donde quiera llegar él.
Bueno, Pelayo, Ayer se va la circunstancia de una cosa que le gusta mucho a los vallesoletanos, porque ha habido muchas sagas, ¿no?, de hermanos a lo largo de tal. Ayer coincidías en el campo con tu hermano, ¿no?
Sí.
Tu hermano jugando de 15 y tú de medio. Y yo le preguntaba a Molano, digo, oye, hay que preguntárselo a Pelayo cuánto hace que no coinciden jugando minutos juntos en el campo, porque habitualmente nos tenéis acostumbrados a chocaros la mano para cambiaros el puesto, el uno al banquillo y el otro, el otro que salía. Hacía mucho que no coincidíais jugando minutos en el campo.
Sí, de hecho creíamos que no habíamos jugado nunca, pero recuerdo que cuando jugamos una vez en Viadana, en Italia, un partido de la Challenge, Juan fue su segundo o tercer partido con el primer equipo y él jugó un ratito de zaguero. Fue la única vez que hemos jugado juntos. El resto de veces no, siempre habíamos sido 9-9.
Y de las pocas ocasiones que ha jugado de zaguero, porque ha jugado muy poco de
zaguero,
¿no?
Sí, yo creo que ha jugado poco, ha jugado el más de 9, sí.
Sí, pues lo decíamos Víctor y yo digo, yo creo que esto es noticia, Víctor. Y dice Víctor, pues puede ser que Pelayo y Juan.
En Liga División de Honor es la primera vez que jugamos juntos, seguro. Sí, eso fue muy especial para nosotros porque Juan y yo pues vivimos el rugby en mi casa, solo se habla de rugby. Y fue muy especial para nosotros, porque yo poder jugar con mi hermano por primera vez. Fue una pasada, la verdad es que fue muy bonito.
Bueno, ¿cómo ves?
Y no solo los hermanos Ramos, los hermanos Martínez ayer.
Sí, también.
¿Qué Nacho? ¿Qué más?
¿Los Castro los hemos visto jugar juntos?
Sí.
De hecho, es una foto que tiene mi madre en la cocina.
Los terneritos, mira, que tengo los terneritos.
Los Martínez es más habitual verlos jugar juntos porque no son recambio el uno del otro. Claro. Pero yo no recordaba, y se lo decía Víctor ayer en directo, digo... Oye, Víctor, yo creo que no recuerdo haber visto a Conchín Ramos y a Pelayo juntos en el campo nunca. Y me alegro que no me fallaba la memoria, que solo se dio una vez en Viadana.
Sí,
y en Italia.
Muy poquito tiempo.
Que no se vio el partido. De esta primera jornada, no sé si...
¿Cuál?
Fue una de las mejores jugadas de la Al-Michelin Cup, de la clasificación.
Ah, sí, el ensayo que marcamos en Viadana, sí, que marcó Núñez, creo.
Sí,
sí.
Y fue un ensayo de todo el equipo.
Sí.
Y había muchos chavales de casa, que es a lo que me recuerda ahora.
Sí. También nos hemos olvidado de los Silva, que ayer también
jugaron. Claro, es cierto.
Sí, hay muchas sagas de hermanos. Sí.
Y Ramón Montes también debutó ayer.
Sí, sí.
Impresionante. De esta primera jornada, no sé si has visto algo de otros equipos o tal, ¿qué te llama la atención? ¿Cuál ves muy pronto? Pero yo te tengo que preguntar, como todos los que pasan por aquí, ¿a quién ves favorito? ¿A quién más complicado? ¿Quién...
He visto poco, pero os he oído hablar antes hablar de Lordicia. Lordicia también tiene, siempre tiene un buen equipo, pero este año he visto algo del partido que han jugado contra el era Independiente, ¿verdad?
Sí,
sí. Sí, les veo fuertes también, bueno, el queso siempre. Y no, la verdad es que no he visto mucho más.
Bueno, Alcomendas, ¿qué tal le viste?
Bueno, claro, Alcomendas.
Alcomendas, el paso fin de semana. ¿Está para luchar por el título también?
Sí, tiene una plantilla bastante, bastante amplia. Sobre todo les vi que tenía muchos recambios. Sí, la verdad es que, a ver, son equipos que siempre... Lo que hace un equipo que pueda luchar es que tenga muchos recambios. Les vi además que tienen adelante se han reforzado bastante. La verdad es que Alcomendas siempre tiene opción.
Veremos a ver qué nos depara el futuro. Estaba yo hilando para hablar de la bola de cristal, pero si es que no, aquí no hay futuro.
La extinta,
ya.
La extinta bola de cristal.
Es una historia del pasado, Víctor.
Eso para momentos ya más puntuales, lo guardaremos.
Las historias del pasado, las que las encuentra debajo de las piedras, el que las encuentra debajo de las piedras es José Carlos Crespo, con esa sección quijotesca donde el pequeño se come al grande o... no sé, estoy hoy muy espeso. Sección quijotesca. Bueno, pues volvemos, José Carlos, con la sección quijotesca, segundo capítulo de esta temporada 2020-2021. Nos gustó mucho la de la semana pasada, hay que decirlo.
Bueno, pues hoy voy a hablar, no hay ni grandes ni pequeños, porque solo hay uno. El protagonista es uno, o sea que no es ni grande ni pequeño, es uno el protagonista. Y yo creo que, bueno, es un poco un homenaje al recién ascendido, al Esabelles, porque hemos hablado muchas veces de la historia del Salvador y cómo se creó con el padre Bernés, de la historia del Quesos, cómo se creó, bueno, en fin, de un montón de cosas, pero cuando llega Les Abelles a División de Honor, pues bueno, pues me pongo a investigar a ver en qué año fue la última vez que estuvo tal, y al final me perdí, no miré esas cosas, porque me pareció muy original la historia de creación de este equipo.
A ver.
Que es un equipo que se crea en el inicio de los 70, concretamente se inscribe como equipo en 1971, gracias a un profesor que daba, un profesor de inglés que daba clase en la que no sabes en qué colegio daba clase.
¿De Valencia o...?
En el colegio de Valencia.
Ah, en sí, los jesuitas.
En el San José. Un sacerdote jesuita que se llamaba Noel Alangode. Y este hombre daba inglés y venía y empezó a inculcar el rugby en los estudiantes del Colegio de San José de allí de Valencia. Pero claro, es que este hombre es normal que inculcara ese gusto por el deporte, porque era exjugador nada más y nada menos que de uno de los equipos más importantes de su ciudad, que era Londres. Bueno, pues era exjugador de los London Wasps.
Toma ya.
¿Vale?
Wasps.
Y entonces empezó a inculcar el mundo del rugby en el colegio, se montó el equipo. Y claro, este hombre, una de las cosas que quería era que se jugara con la camiseta a franjas negras y amarillas, como jugaba él en los London Wasps. Pero claro, esos colores les tenía cogidos el tatami, y de ahí...
Ah, claro, ¿verdad?
Y de ahí esa camiseta con dos naranjas diferentes a bandas, ¿vale? Que eligieron como colores del equipo, puesto que las negras y amarillas estaban ocupadas por un equipo anterior de la ciudad.
Sí, claro.
El tatami, correcto. Otra de las historias bonitas de la creación de
que recordemos, este año cumple 50 años de la creación.
Correcto. Otra historia bonita fue que en plena dictadura de Franco pusieron el nombre de Les Abelles en valenciano, que puede pasar inadvertido, pero después de contaros esta historia, la traducción es Las Abejas. E hicieron en catalán la traducción de Las Abejas por Las Avispas, que se llamaba el equipo de donde venía su fundador o su precursor del rugby. ¿Sabes? O sea que todo viene hilado. Es verdad que, bueno, en nuestros días vuelve a División de Honor después de, creo que la última temporada fue, lo miramos el otro día, el 2012, ¿no?
No, 2010-2011 creo que era, sí, me parece.
Sí, por ahí.
Es verdad que durante muchos años estuvo a punto de ascender a División de Honor B, pero bien el CAU, bien el Alcobendas, bueno, pues ha hecho muchos años. En los años 80 estuvo prácticamente desaparecido. De hecho, al inicio de los 90 creo que desapareció como club en la máxima categoría y se dedicó a trabajar solamente la cantera, y de ahí que hoy por hoy, a pesar de ser un recién llegado a la División de Honor, sea una de las canteras importantes que haya en España, que porque siempre han tenido ese horizonte muy cercano, ¿no? Siempre han trabajado mucho en la cantera, incluso sacrificando su primer equipo para centrarse en las categorías inferiores, y era un poco por hacer ese homenaje al recién ascendido para darle la bienvenida, ¿no?
A la máxima competición.
A esa División de Honor. Que, bueno, pues yo creo que es uno de los equipos que, bueno, que ha aportado mucho al rugby nacional, tanto con el...
Estoy yo pensando que dimos en emisiones un partido Guernica-CAU, digo, Les Abelles, y no sé por qué. O sea, ¿por qué fuimos nosotros a Guernica a dar un partido? ¿Sería de ascenso?
Sí.
¿O algo de eso? Bueno, ahí fue donde conocimos a José Sorribes y a su prole, lógicamente. ¿Y por qué? ¿Iríamos nosotros a dar ese ascenso? Es que, claro, pero fuimos a Guernica a darlo, pero bueno. Oye, muy bonita la historia, ¿eh?
Sí, por cierto.
¿Cómo mola los clubes que tienen esa historia?
Sí, la verdad es que es curioso, ¿eh? Porque yo nunca había caído. Claro, son abejas, igual que los London Wasps, ¿no?
Sí, no dan explicación a por qué en vez de avispas se pusieron abejas en Valencia, pero bueno, que venía de ahí la historia, ¿no? De que como su fundador, el señor Noé, venía de los London Wasps, pues ellos eran las abejas de Valencia. Igual.
Y con tradición jesuita, así es que no se puede pedir más.
Y por cierto, la última vez que jugó en División de Honor le entrenaba, les sabéis, el mítico Pantera, ¿no?
Pantera, sí.
Una leyenda.
Jugador, que fue de los que jugó en los primeros años.
Sí, sí. Y que además falleció hace 4 o 5 años, creo.
Sí, hace de
cáncer,
3,
creo.
Diría yo, y se hace un torneo en su en
sí,
su
sí, sí. Y vamos, un personaje mítico, del rugby español.
Bueno, pues felicidades, José Carlos, otra vez por tu sección. Esto ya solo puede ir a peor, porque estás poniendo el nivel muy alto, de lo cual me alegro. Oye, tenemos que hablar rápidamente de esos dos partidos que juega el 15 de León frente a los teros uruguayos, el día 1 y el día 6. Bueno, con una convocatoria de todo, la verdad.
Hombre, sobre todo división de honor, ¿eh?
Sí,
una convocatoria
sí,
sobre todo de división de honor española.
Sí, porque tenemos a Fernando López, a Manu Mora, a Frederick Kersi, tenemos a Matthew Falls.
No, Matthew Falls está en
Alcobendas. Matthew Falls está en Alcobendas este año.
David, sí, Melé, ¿no? Que es jugador fair.
Eso es.
Y
David
poco
Melé.
Más.
Y. Sí. Y, no, tenemos a Periel también. No, Periel, perdona. Estuve, a Andrea. Ah, Rabago, de Dijons. Es verdad. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué os parece? Eso, ese partido. Uruguay es potencia.
Bueno, mundialista va a ser una buena piedra de toque, ¿eh?
Ojo que viene rebotado Uruguay, ¿eh? Que ha perdido contra Chile, perdido contra 15 Argentina. Viene, sí, rebotado un poco, ¿eh?
Pues sí, para España será una buena piedra de toque porque no lo comentamos el lunes pasado, porque yo creo que fue justo después de irnos de aquí del barco, se anulaba ese partido de España contra Portugal,
sí,
no se va a jugar, con lo cual, bueno, pues son los compromisos que tiene ahora en esta ventana de noviembre y que, bueno, pues... Pues a ver dónde está el nivel, ¿no? Después de tantos meses sin jugar, pues también va a ser, bueno, pues interesante ver dónde está la selección española.
Bueno, de momento que se juegue, ¿no? Porque hoy hablaba yo con un jugador y están confinados en el hotel de momento, no pueden salir hasta...
Bueno, están en burbuja.
Están en burbuja,
no están,
correcto,
confinados,
están,
obligatoriamente,
no
sino están en prevención.
Les han montado un gimnasio de campaña para poder hacer sus ejercicios ahí dentro de las instalaciones del hotel, pero no pueden hacer vida, digamos, normal, dentro de una concentración, pero bueno.
Pelayo, ¿cómo ves la selección?
Bien.
¿Iremos a algún mundial algún día o no?
Ya fuimos,
sí. ¿Volveremos a algún mundial algún día?
Espero que sí. Espero que sí. Si se sigue trabajando en esta línea, yo creo que podremos jugar algún día.
Muchísimas gracias por acompañarnos y te deseamos la mejor de las suertes esta temporada con el Silverstone El Salvador.
A vosotros, muchas gracias.
Víctor, José Carlos, comentar rápidamente, si queréis, que no sé si lo habéis mirado, seis naciones. Bien, correcto.
Marcial, a lo mejor ha visto algo.
Si juega el fin de que viene, ¿no?
El fin de semana, sí, se jugó el Irlanda
Italia,
que ganó Irlanda, por lo que se coloca primera, si no me equivoco, y se juega Italia Inglaterra este fin de semana y Francia Irlanda. Tiene todas las de ganar Irlanda, pero bueno, Está el tema difícil.
Hasta el rabo todo es toro, ¿no?
Hay, correcto,
que esperar al día 31 para que sea. Además, creo que todos los partidos son el 31 o hay alguno en...
Todos los partidos son el 31.
Son el 31. Pues, correcto, habrá que esperar este fin de semana. Yo creo que es cuando se decide absolutamente todo. El partido de Irlanda-Italia estaba prácticamente decidido, pero yo creo que este fin de semana es cuando hay que...
Correcto.
Estar atentos.
Irlanda es líder, 15 puntos, 14 creo que tiene Inglaterra, luego va Gales y Francia. Así que veremos a ver cómo termina este Seis Naciones. Nosotros les dejamos desde el barco, desde la Plaza del Salvador. Volvemos en 7 días con más. A Marcial, muchas gracias, pero si es que no he despedido todavía. Solo he despedido a Pelayo. Volvemos desde la Plaza del Salvador, disfrutando, como siempre, de su maravillosa hospitalidad y servicio. Víctor, gracias.
Hasta el lunes.
Marcial, gracias.
A vosotros.
Gracias, José Carlos.
A ti, Marcial.
Hasta luego, señores.